El pecado es la ira que ahora se ha salido de control.
El doctor Tony Evans advierte que las emociones descontroladas nunca son neutrales y que el enemigo siempre está listo para explotarlas.
Cada vez que él ve que tus emociones tienen el potencial de descontrolarse, Pablo dice que eso se convierte en la oportunidad del diablo para avivarlas y convertirlas en algo más grande.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. La mayoría de nosotros podemos soportar bastante dolor dirigido hacia nosotros mismos, pero cuando nuestros hijos se ven afectados, nuestra perspectiva cambia. Hoy, el Dr. Evans nos ayuda a comprender por qué Dios siente esa misma preocupación protectora por su familia, la iglesia, y cómo esta verdad debe influir en nuestra forma de vivir y servir juntos. Acompáñenlo en este mensaje.
Cuando tú y yo fuimos salvos, Dios nos colocó espiritualmente en un nuevo entorno. Fue como mudarse de Las Vegas a Jerusalén. Es un entorno totalmente nuevo. Pablo en Efesios capítulo 4 dice en el versículo 22: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido según los deseos engañosos, para que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él dice que lo primero que tendrás que hacer es cambiarte de ropa. Él dice, quítate la ropa vieja. No encajan con tu nueva limpieza. No vuelvas a la cosmovisión que tenías antes de Cristo. Porque si regresas allí, estás contrarrestando la limpieza que se ha realizado por la sangre. Él dice que debes adoptar una nueva forma de pensar mediante la renovación de la mente. ¿Cuáles son las ropas viejas? Es la antigua manera de pensar. Así que cuando habla de vestirse, está hablando de pensar de manera diferente. Esto lo lleva a los versículos 25 al 32, donde da cinco cosas que son necesarias para que exista una comunidad auténtica. Número 1, versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que ves que está hablando de la iglesia, miembros los unos de los otros. Los unos a los otros se refiere a la conexión entre creyente y creyente. Y él dice que lo primero que debe suceder, si va a haber una comunidad auténtica, es que tienen que dejar de mentirse unos a otros. Tienen que dejar de aparentar, de fingir, y tienen que hablar con la verdad. Ahora, él está tratando un tema muy crítico aquí, porque la razón por la que no se da la comunidad es que no queremos decirnos la verdad. Él resalta la naturaleza espiritual de esto. Fíjense en el versículo 27: no le den lugar al diablo. Versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo. Así que él está diciendo que este asunto de la verdad es un tema espiritual. O bien involucrará la obra del diablo, que es el padre de la mentira, o la obra del Espíritu. Él es el Espíritu de verdad. Así que esto es un asunto espiritual. Nos cuesta admitir nuestras faltas, nuestros fracasos y nuestras debilidades. Somos rápidos para decir que todo está bien cuando no lo está. Él dice que lo primero que una comunidad auténtica debe hacer es dejar de lado la falsedad, la apariencia, lo que lo lleva al segundo punto. Mantener el autocontrol emocional. Enójense, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol sobre su enojo y no le den oportunidad al diablo. Por favor, fíjense en esto. Él no llama pecado a la respuesta emocional. Él dice, enójense, pero no pequen, lo que significa que es posible enojarse y no pecar. La gente me dice regularmente, no puedo evitar cómo me siento. Eso puede ser absolutamente cierto. Si alguien te hace enojar, estás enojado. Esa es simplemente la realidad. Si alguien te hace enojar, si alguien te ha herido y eso es lo que sientes, eso es lo que sientes. Y no es pecado sentir eso. tener respuestas emocionales ante la injusticia, la falta de equidad en la comunidad de fe, es una realidad. Pero Dios dice que hay una línea que se cruza. Y te unes a las fuerzas del diablo cuando lo que sientes te lleva a responder de una manera en la que no deberías. Por favor, noten la diferencia. ¿Cómo te sientes? Es una cosa. Y si es un sentimiento legítimo, entonces es cómo te sientes. El pecado es la ira que ahora se ha salido de control. En otras palabras, es la ira la que ahora te controla a ti, no tú a la ira. Lo ves en los berrinches y los niños no son los únicos que los tienen. Verás, el diablo quiere avivar el fuego de tu ira legítima. Juan Pérez te ha ofendido. Juan Pérez estaba equivocado. Tienes una ira legítima. Lo que Satanás quiere hacer es aprovechar esa oportunidad, lo que significa que esa inestabilidad emocional crea oportunidades diabólicas. Cada vez que él ve que tus emociones tienen el potencial de descontrolarse, Pablo dice que eso se convierte en la oportunidad del diablo para inflamarlas y convertirlas en algo más grande. ¿Alguna vez has notado en casa que pasan una semana sin hablarse por algo que debería haberse resuelto en un minuto? Quiero decir, conozco una iglesia que se dividió por decidir si iban a servir jamón o pavo en el picnic de la iglesia. La iglesia se dividió y de ahí surgió otra iglesia. Y siempre sabes qué es otra iglesia. Puedes mirar el título, es el Gran Santo Santiago. Ahora bien, si les preguntaras, te dirían que no están divididos entre pavo y jamón. No, ahí fue donde empezó. Pero luego se incendió y empezó a arder. Y sigue, pero empezó con enojo por un trozo de carne. Ahora bien, aquí está el problema. Pensaste que el problema era la otra persona. Nadie vio al diablo encendiendo un fuego. Él estaba encendiendo un fuego y ahora la casa está quemada por algo que comenzó como una cerilla. Mientras él permanece en el fondo disfrutando del incendio que ocurre. La ira es pecaminosa cuando planea hacer daño. La ira también es pecaminosa cuando ataca a la persona en vez de al problema. Porque normalmente nos enojamos por un problema. Ahora bien, el problema puede haber surgido de una persona, pero fue el problema que esa persona creó lo que causa el enojo. Esto significa que es necesario abordar el problema. El hombre dijo: mi esposa y yo prometimos que nunca nos iríamos a la cama enojados. No hemos dormido en 7 años. Hace una declaración que ha confundido a mucha gente. No dejen que el sol se ponga en tu enojo. Muchos soles se han puesto sobre muchos de nuestros enojos, ¿no? Sobre gran parte de nuestro enojo. Algunos de nosotros hemos estado enojados durante años. Estamos llenando los consultorios de consejería con enojo no resuelto. Tú dices, pero la verdad es que no puedo controlar lo que estoy sintiendo. Puede que me tome tiempo superar aquello que me hizo enojar. Entonces, ¿cómo puedo garantizar eso? Para esta noche, digamos que me enojé a las 11. Ahora es medianoche. Tengo una hora para superar esto. No importa con qué enojo estés lidiando, eso que te hizo enojar y que está produciendo, mira lo que Dios busca aquí. Es evitar que el enojo llegue al punto de convertirse en pecado. Eso es lo que Él busca. Él no está hablando solo de la emoción. No puedes perder el punto y no dejes que eso se convierta en pecado. Lo que Él está diciendo es que lidies con el enojo para que se mantenga fuera de la categoría de pecado. Ese es su punto. En otras palabras, al menos ten suficiente control sobre ello para que cuando se ponga el sol, tú lo estés controlando. No te está controlando a ti, lo que puede significar que necesites algo de ayuda espiritual. Una comunidad auténtica es una comunidad de verdad. Si te he herido, si tú me has herido, a veces en esas comunicaciones y en esas discusiones, la claridad, los errores y los malentendidos pueden corregirse y abordarse.
El Dr. Evans regresará en un momento para mostrar cómo una comunidad auténtica hace mucho más que simplemente sanar las relaciones. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Pasamos ahora al versículo número 28 para analizar la tercera cosa importante. En este punto, el autor está lidiando específicamente con el problema del robo dentro de la comunidad de la iglesia. Esto es fundamental porque el mensaje se está dirigiendo a personas que son miembros los unos de los otros, formando un solo cuerpo unido. Robar consiste en tomar como propio aquello que le pertenece a otra persona. El robo. El acto del robo ocurre simplemente porque tú tienes algo valioso que yo quiero obtener. Y sin tu permiso lo obtengo. El robo puede adoptar todas las formas y todos los tamaños, pero de lo que él está hablando es de cristianos que se estafan unos a otros. Él dice, en vez de robar, deberías estar, aquí está, produciendo. El mejor trabajador, el más esforzado, el más productivo, siempre debería ser el cristiano. Tú preguntas, ¿por qué? Porque Colosenses dice que es al Señor Cristo a quien sirves. Que cualquier trabajo que hagas, deberías hacerlo para la gloria de Dios. Así que la pregunta es, fundamentalmente, ni siquiera lo que mi jefe piensa sobre mi trabajo. La pregunta es, ¿qué piensa Dios sobre mis 8 horas de hoy? ¿Estuvo satisfecho con mi compromiso, mi uso del tiempo y mi productividad? Porque créeme, si lo haces para Dios, el jefe estará contento. La Biblia dice que Satanás es un ladrón. Le gusta aprovecharse de la gente. Por eso Dios ha llamado a cada santo al servicio. Para que nadie cargue solo con el peso del ministerio, sino que se reparta y se comparta. Para que todos tomen una parte y den lo mejor de sí mismos. Oh, ahora viene con algo fuerte sobre cómo construir una comunidad auténtica. Versículo 29. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que dé gracia a los que escuchan y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si vas a construir una comunidad auténtica, tienes que edificar, no destruir. Eso es lo que significa la palabra edificación. Significa construir, levantar. Según la situación, la necesidad del momento, trata el asunto de tal manera que quede claro que buscas ayudar, no dañar. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque la mayoría de nosotros nos conformamos con simplemente decirles lo que pensamos. Escucha la manera en que algunos esposos y esposas se hablan entre sí y hablan el uno del otro. Todos en una relación van a tener momentos de enojo. Si nunca te has enojado con tu pareja, es porque no están casados. No puedes tener personas viviendo en la misma casa año tras año y que nadie se moleste nunca. Eso es el cielo. En vez de dejar que palabras dañinas salgan de tu boca. Ahora sé que nadie es perfecto. Y sé que puede haber momentos en los que hagas esto mejor que en otros. Pero ¿qué debería ser lo normal? Lo que debería ser normal es que ninguna palabra dañina salga. La verdad sale a la luz, pero ninguna palabra dañina. Dices, ¿cómo paso de un habla dañina a un habla edificante, pero sin dejar de decir la verdad? Dos cosas. Colosenses 4 dice, sazona tus palabras con sal. Ponles un poco de sabor. Cuando decimos que alguien tiene alma, ya sabes que es una persona con alma. Esa es precisamente una forma de expresión de algo que antes era totalmente insípido, pero que ahora ha sido bien sazonado. Tienen alma en su baile, tienen sazón en sus movimientos, tienen alma en su manera de hablar. Sabes, son capaces de decirlo de una manera especial. Le ponen un giro, tiene algo especial, tiene sabor. Échale un poco de tabasco. Él dice, sazona tus palabras con sal. Puedes decir, bueno, así es como me siento y voy a decir lo que pienso y eso sería básico. O puedes añadir un poco de sal, darle un poco de sazón. Hazlo lo más sabroso posible. En segundo lugar, ofrece una solución al problema. Tienes razón. No solo me digas lo que hice mal, sino dime lo que hice mal, pero ofréceme algo para mejorarlo. Porque si me ofreces algo para mejorarlo, entonces lo que has hecho es ofrecerme tu ayuda. Eso es edificar. No es mentir. Es que hiciste esto. Esto me lastimó. Esto me ofendió. Sin embargo, esto es lo que hay que hacer para arreglarlo. Porque ahora tengo algo que medir para hacerlo bien. Que me digas solo lo que hice mal cada vez que me ves, es como si Dios me dijera cada vez que me ve cómo lo he ofendido, lo cual es normal. Él me dice qué hacer. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Finalmente, Él dice, buscad la paz. Versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pones todas esas palabras juntas, deja de pelear, basta. Vas a construir una comunidad auténtica. No todo puede ser una lucha. En cambio, versículo 32, sed amables unos con otros, bondadosos. Perdonándoos los unos a los otros, tal como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar es cancelar una deuda. Si hoy estás enojado con alguien, específicamente con otro creyente, porque está hablando de la familia de Dios, de una comunidad auténtica, la Biblia dice, deja tu ofrenda en el altar y ve a ese hermano o hermana y dile, estoy un poco dolido y necesito hablar contigo, un poco ofendido. Resuélvanlo. Y luego cancela la deuda. Cancelar la deuda significa que ya no atribuiré este agravio a tu cuenta. Muchos de nosotros hoy vivimos en la falta de perdón. Dices, pero no puedo olvidar lo que me hicieron. Muy bien, vamos a tratar ese tema. Dios no ha olvidado lo que tú le hiciste a Él. De lo contrario, no sería omnisciente. No, olvidar en la Biblia no significa que no lo recuerdes. Olvidarlo en la Biblia significa que cuando lo recuerdo, aún así no te lo cobro. ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera si las personas a las que les debes a Mastercard dicen, hemos cancelado tu deuda, pero cada mes siguen enviando una factura? Eso significa que no han cancelado tu deuda. Sí, lo recuerdo. ¿Lo compré? Sí, pero no pueden estar enviándome una factura cada mes por eso. recordándome que debo, una señora me contó esto sobre su esposo, él dijo: él debería pasar todos los días del resto de su vida tratando de lograr que yo lo perdone. Le dije: esa es una deuda que nunca se podrá pagar. Le dije: ¿qué te parece esto? Él debería pasar todos los días por el resto de su vida dándote las gracias por tu perdón. Ahora él está respondiendo con gratitud. Él no está reaccionando a la factura que sigues enviando. Las personas tienen diferentes antecedentes, diferentes personalidades. Los judíos y los gentiles, iba a ser una lucha. Y Selma, él carga con toda esa historia, todo ese dolor. Es la naturaleza de ser humano. Compartimos antes al cerrar que Dios dijo que la manera en que te relacionas con su familia es la manera en que él se relacionará contigo, ¿verdad? Cuando vas y tomas tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, la insertas, ¿cierto? ¿Quieres algo de efectivo? Simplemente te dicen: ingresa tu número PIN. Si no tienes un número PIN o no recuerdas tu número PIN, ese banco no te va a ayudar. No vas a obtener efectivo porque tener una tarjeta no es suficiente. Tienes que tener el número PIN para sacar tu efectivo. Sé que has sido salvo, así que tienes una tarjeta de redención. Esa tarjeta de redención significa que Dios ha puesto algo en depósito para ti. Pero cuando vas a Dios para recibir lo que Él tiene para ti, necesitas un número PIN. Ese es tu número de intimidad personal. Dios quiere ver cómo te relacionas con su familia, porque la manera en que te relacionas con su familia es la manera en que Él se relacionará contigo.
El Dr. Tony Evans nos ofrece un poderoso recordatorio para que mostremos el mismo perdón, gratitud y gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Parece que, por mucho que hablemos del valor de la diversidad, nuestras diferencias nos siguen separando, ya sean económicas, culturales, políticas o raciales. Mañana, el Dr. Evans explorará el poder de una iglesia unida. ¡No se lo pierdan!